Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 10 de marzo, son las 9:04 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Laguenses se suman al paro nacional del 9 de marzo. Siguiendo con la convocatoria del 9 Ninguna se mueve, mujeres en Lagos de Moreno se suman a la convocatoria feminista del 9 de marzo. Se suman mujeres del Centro Universitario de los Lagos y Preparatoria Regional al paro nacional. La convocatoria feminista que se hizo a nivel nacional este 9 de marzo se hizo presente en las instituciones educativas de la Universidad de Guadalajara. Sociedad de Alumnos invita a talleres y conferencias por el Día de la Mujer. Planillas estudiantiles organizan cursos sobre igualdad y cuestiones de género. DIF Municipal organiza partidos amistosos de voleibol de mujeres. Este partido se realiza como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Realizan bazar de diseño mexicano emergente. Más de una decena de diseñadores de la región se ocuparon en el centro histórico para vender sus productos. En información estatal, de 3 meses a la fecha existen una crisis en el abasto de medicinas en clínicas y hospitales del IMSS en Jalisco. En información nacional, lunes negro, pánico mundial por guerra Rusia-Arabia. La mezcla mexicana perdió 31.7%, la BMV tuvo su mayor caída en 12 años y el peso y los 5 jornadas de pérdidas arrastrado para las especulaciones. Sin ellas en aulas, calles, taquillas, transporte, el paro nacional se concretó y dejó un hueco evidente, aunque para enfermeras, policías y juezas fue imposible dejar de trabajar. Rusia entrega a Irán 50.000 kits de prueba de coronavirus. El embajador de Irán en Rusia, Qasem Jalali, dice que Moscú ha concedido 50.000 kits de pruebas del nuevo coronavirus conocido como COVID-19 al país persa. Información internacional, Putin respalda una enmienda que le permitirá volver a ser presidente. El líder ruso respalda la idea de poner su contador presidencial a cero si el Tribunal Constitucional lo ampara.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de esta frecuencia 104.7 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Aurora Quijas y esta mañana junto con quien hacen posible este noticiero, les compartiré la información local más relevante. Agradezco a la ingeniera Berta Veloz y al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a David Barajas en la producción de este espacio y a mis compañeros de Señal Informativa, pendientes de sus llamadas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de los derechos laboral. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina número 4744-03-1413, línea local y el 800-701-2119. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, pues en Twitter nos encuentran como @UDG, Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Así que escríbenos, llámanos y recuerda que hashtag tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Se suman mujeres del Centro Universitario de Los Lagos y preparatoria regional al paro nacional. La convocatoria feminista que se hizo a nivel nacional este 9 de marzo se hizo presente en las instituciones educativas de la Universidad de Guadalajara. Vamos con la información.
En el Centro Universitario de Los Lagos y la preparatoria regional se notó la ausencia de mujeres en los espacios educativos. Tras esta iniciativa de este 9 de marzo a nivel nacional, la cual tuvo como objetivo un día sin mujeres, esto para protestar contra la violencia que viven diariamente. Durante el lunes se pudo observar, en los salones de clases del centro universitario, la asistencia de alumnos hombres y pocas mujeres que optaron por acudir a clases a pesar del paro nacional. Alumnos de Culagos y de la preparatoria regional dieron su opinión sobre la ausencia de mujeres en las aulas de clases.
Sabiendo que el centro universitario se sumó a la convocatoria que hicieron desde Guadalajara, me parece oportuno, pero no suficiente para todo lo que están exigiendo las chicas. En este caso, las mujeres también sí entendemos a la parte administrativa y a los maestros, a las maestras. En el caso, por ejemplo, de mi carrera, pues no contamos el día de hoy con la presencia de compañeras ni con algunas docentes. Y la ausencia es para que nosotros como hombres entendamos qué es estar un día sin mujeres y le demos pues el valor realmente como seres humanos, como personas y como parte de una sociedad que deben tener.
Pues está bien, pero pues como todo tiene sus puntos negativos, pues no hay muchas que apoyen bien como debe de ser, no hay muchas que estén muy asociadas así con lo que es. Se podría decir que unas son puro desmadre y otras sí son de, se apoyan de verdad.
Sí se ve algo ausente la mujer, pero siento que fue por eso, porque dieron permiso. De lo contrario, si hubiera sido de la noche a la mañana, no hubiera sido tanto el cambio.
Al cuestionarlo si estaban de acuerdo o no sobre el movimiento de un día sin mujeres, esto respondieron los alumnos de las dos instituciones educativas.
Pues yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo, porque sí están haciendo un desastre con las mujeres. No se les está dando el respeto ni los derechos que deberían tener, igual que nosotros. Y pues yo estoy de acuerdo que hagan sus marchas, hagan el paro, para que vean realmente que son importantes en la sociedad, porque lo son.
Pues la verdad, igual sí estoy de acuerdo con las mujeres, que sí tienen mucho que defender todavía. Igual la manera en la que lo están haciendo, no sé si sea la correcta o no. La verdad no puedo decir algo en contra o que sea. Pero sí, creo que sí está bien que lo hagan, porque sí tienen opinión y todo.
Jóvenes alumnas del centro universitario y la preparatoria comentan por qué no participaron en el paro nacional y decidieron asistir a clases con normalidad.
Bueno, porque pues sí me solidarizo con las mujeres, pero pues no puedo hacer paro de mis labores porque pues tengo, por ejemplo, en mi comunidad el dinero que entra es por día. Si tú no trabajas o algo así, no hay quien te recupere ese dinero y pues se vive al día. Y pues como ya tengo la rutina de trabajar y venir a la escuela, pues si ya trabajé, pues venía a la escuela.
Porque yo siento que no se está cumpliendo con el objetivo cuál era. Porque ya lo están tomando, o sea, el plan era faltar sin pedir permiso, ya están dando permiso y siento que no es el objetivo principal ya se dejó a un lado.
Porque en mi opinión no creo que ausentándonos vaya a haber algún respeto o que hagamos concientizar a la gente. Las marchas sí creo que vaya a funcionar porque no nos debemos de quedar calladas. Pero el paro no creo que sea lo más factible.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En el centro universitario se pudo observar dos mensajes escritos en unas mantas, las cuales estaban escritas con letras rojas y moradas que decían, pensar por ti misma en voz alta es el acto más valiente. Yo sí te creo, nunca más tendrán nuestro silencio. En más información, Sociedad de Alumnos invita a talleres y conferencias por el Día de la Mujer. Plantillas estudiantiles organizan cursos sobre la igualdad y cuestiones de género. Vamos con la información con nuestro compañero Marco Gallardo.
La Sociedad de Alumnos del Centro Universitario de Los Lagos ha organizado diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con el consejero general universitario de la División de Ingenierías, Antonio Cermeño, los talleres y pláticas que serán impartidos buscan abonar a la concientización del papel femenino en la sociedad actual. Sobre la jornada titulada Mujeres que suman no saben restar, Cermeño comentó.
Van a ser en sí tres actividades, pero pues la primera se divide en dos conferencias. En sí todo el evento se llama Mujeres que suman no saben restar, más que nada como para concientizar y dar apoyo pues a las protestas que tenemos durante estos días y concientizar realmente pues el valor de la mujer dentro de nuestra sociedad.
Al respecto de las primeras dos charlas, las cuales tendrán lugar en el aula magna Dr. Cirilo Medina, el consejero universitario detalló.
La primera conferencia se llama Mujeres en la Ciencia, la va a impartir la doctora Marañón, y la segunda conferencia lleva el mismo nombre del evento, Mujeres que suman no saben restar, y la va a impartir la maestra Lupita Salas.
Aunado a estas actividades, durante la tarde se impartirá un taller de defensa personal, el cual busca brindar herramientas a las alumnas del centro en caso de ser violentadas de manera física.
Bueno, pues también vamos a llevar a cabo un taller de defensa personal. Este evento va a ser principalmente de cupo limitado para las chavas, para que se acerquen con nuestro compañero Takeshi, el cual nos va a enseñar unos tips de cómo defendernos cuando estamos en peligro o cuando nos sentimos atacadas principalmente. Y ya en la tarde vamos a tener otro evento que es una tertulia.
Sí, donde queremos abrir una mesa de diálogo para pues abordar todos estos temas de los últimos feminicidios y todas las injusticias que han sucedido alrededor de los años, pero más últimamente, y pues, o sea, realmente el fin es concientizar.
Explicó Naomi Padilla, vicepresidenta de la División de Ingenierías. De igual forma, a las 6 p.m., dentro de las instalaciones del edificio universitario, se realizará una tertulia donde se charlará al respecto del feminicidio. En tanto al objetivo de estas actividades, el consejero aseveró.
Y pues, o sea, realmente el fin es concientizar, pero más allá de que solo asistan mujeres, esperamos también la asistencia varonil, que es a los que queremos llegar y los que realmente queremos que les quede el mensaje y que realmente pues vean que sí hay un problema y que esto no solo es porque, ay, pasó esta fecha y ya se hizo todo esto, pero a la siguiente semana se les va a olvidar. No queremos que pase esto, queremos que se quede dentro, se les quede algo a cada quien y pues realmente empezar a difundirlo.
Para finalizar, los estudiantes de ingeniería se extendieron una invitación a toda la comunidad universitaria, así como al público en general, para que se sumen a las actividades que desde la Sociedad de Alumnos se han gestionado para ahondar más en la problemática femenina de la sociedad alteña. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Todas las actividades serán gratuitas y serán repartidas entre el aula magna y el edificio universitario. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 4744-0314-13 y 807-01-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno. Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. En este momento nos enlazamos a San Juan de los Lagos con nuestra compañera Gabriela Ruiz y el ingeniero Gabriel Barba, quienes continuarán con más noticias.
Estamos de vuelta en Radio Universidad de Guadalajara, ahora saludándolos desde el Centro Universitario de los Lagos en la sede de San Juan de los Lagos. Agradecemos a a todo el equipo de Radio Universidad de Señal Informativa Lagos, Aurora Quijas, quien arrancó esta transmisión, esta emisión de nuestro noticiario matutino, en lo que podíamos hacer la conexión hasta acá, hasta San Juan de los Lagos, desde donde los saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de martes 10 de marzo de 2020, hoy con el inicio de la feria, la séptima feria de las ciencias sociales, de las humanidades y las ciencias sociales del Centro Universitario de los Lagos, que arranca actividades este día. Acá en San Juan de los Lagos arrancará también el sexto encuentro de periodismo del Centro Universitario de los Lagos, y en un ratito más le estaré comentando detalle a detalle de las transmisiones especiales que estaremos llevando para usted a través de la frecuencia del 104.7. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros, y nos vamos con más información de carácter local, porque lagenses se suman al paro nacional del 9 de marzo, siguiendo con la convocatoria del 9, ninguna se mueve. Mujeres en Lagos de Moreno se suman a la convocatoria feminista de este 9 de marzo, que pues paró la actividad femenina en prácticamente todo el país. Los detalles los vamos a platicar con Marco Gallardo, mi compañero, quien está en la mesa de señal informativa desde en San Juan de los Lagos. Marco, muy buenos días. Cuéntanos qué pasó ayer 9 de marzo.
Buenos días, Gaby. El día de ayer, decenas de mujeres lagenses se sumaron a la convocatoria feminista del 9, ninguna se mueve, dejando a los hombres de Lagos de Moreno solos en sus actividades rutinarias. Y bueno, a lo largo de del primer cuadro de la ciudad, la ausencia femenina fue notable, ya que bancos, negocios y hasta el propio ayuntamiento de Lagos de Moreno, pues bueno, dejó de tener actividades de la actividad femenina. Sobre todo esto, cómo se vivió un día sin mujeres y su opinión, le hicimos la pregunta a varias personas que estaban en el kiosco de Lagos de Moreno, y bueno, esto fue lo que nos comentaron sobre su opinión de este paro de mujeres.
Creo que lleva un gran impacto en la sociedad. Hace falta hacer notar cuál es el papel de la mujer en la sociedad, y creo que aunque no ejerza presión sobre ciertos grupos, pues la incomodidad siempre genera el cambio.
Creo que solamente para crear conciencia en todas las personas, ¿no? Sí, se me hizo muy bueno. De hecho, nuestra ciudad se siente diferente. O sea, no se siente como una soledad. Bueno, yo así lo siento. Y yo que soy mujer, tuve que salir, pero igual apoyo todo ese movimiento que se está realizando.
Pues está bien que pues hagan sus organizaciones, pero pues a fin de cuentas no todas están de acuerdo pues en sus decisiones de las mujeres, porque pues normalmente yo he visto que ahí se han separado de mujeres y hay muchísimas mujeres todavía en la calle. Entonces, pues no todas las mujeres ahorita están de acuerdo con eso, es lo que yo estoy viendo.
Y bueno, así fue como se vivió y lo que opinaron algunas personas respecto a este paro de mujeres en este 9 de marzo. Cabe mencionar que de igual forma las mujeres que no pudieron hacer paro, pues sí mostraron su empatía con el movimiento, ya que muchas mujeres a lo largo de nuestro municipio pues vistieron prendas color morado. Sobre si hubo alguna diferencia notable en la afluencia diaria de las mujeres en las calles, esto fue lo que nos mencionaron un par de transeúntes.
Nosotras somos de León, y en León se ve un poquito más la diferencia de la presencia de mujeres en las calles. Las escuelas cerraron, muchas de ellas, y al menos en el círculo social donde yo me muevo, escuché buenas ideas que se generaron en las escuelas, en los trabajos, para generar algún tipo de conciencia en el día.
Sí, la verdad yo sí lo veo muy diferente, porque como te digo, o sea, sí se ve como una soledad, o sea, como que algo falta en la sociedad, pues.
Y bueno, fue así como se vivió el día de ayer el paro nacional de mujeres, el 9 de ninguna se mueve, y pues bueno, quedó claro que varias mujeres, aunque no todas en Lagos de Moreno, pues sí se sentían una empatía dentro de este movimiento que se hizo para concientizar tanto al público en general, a todos los lagenses, al respecto de la problemática que viven las mujeres día con día a lo largo de nuestro país.
Marco, vaya que sí, bueno, para quienes nos sumamos de alguna manera a esta forma de visibilizar una necesidad en la sociedad de que se atiendan las demandas y las denuncias de las mujeres, sobre todo en cuestiones de violencia, pero no solo eso, había muchos otros temas que se pusieron sobre la mesa o que se han venido poniendo sobre la mesa para discutir de las necesidades que tienen las mujeres y que la sociedad en general debe atender en cuestión de igualdad, de equidad, de derechos, de no discriminación y de, sobre todo, de una vida libre de violencia para las mujeres. Y esta fue una forma de hacerlo pues visible, patente, y no solo durante este lunes, sino lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, lo que sucedió el domingo, que además, por ejemplo, en nuestra región, pues poco común ver manifestaciones públicas como las que vimos en las diferentes marchas, de las que ya dimos cuenta también en este mismo espacio, tanto en Lagos de Moreno como en San Juan de los Lagos y en algunos otros municipios. Continuamos con más informaciones que realizan Bazar de Diseño Mexicano Emergente. Más de una decena de diseñadores de la región se ocuparon en el centro histórico para vender sus productos. Esta información también la vamos a platicar con Marco Gallardo, quien le ha dado seguimiento y justamente pues platicó con la gente que tiene que ver con este Bazar de Diseño Mexicano Emergente. ¿De qué se trata esto del diseño emergente, Marco?
Bueno, Diseño Mexicano Emergente es uno de los proyectos que ya viene aproximadamente desde hace 3 años. Es una, por así llamarlo, una asociación, un proyecto que está a cargo de Sergio Reyes, quien pues a lo largo de estos 3 años ha buscado por que los diseñadores de la región, los diseñadores locales, pues puedan ocupar un lugar dentro de los espacios públicos de Lagos de Moreno. Y pues bueno, en este fin de semana, la callejuela Francisco González León fungió como escenario del primer bazar de diseño mexicano emergente en este 2020, el cual tuvo lugar entre las calles Constituyentes y Agustín Rivera. Sobre la respuesta del público laguense al evento, cabe mencionar que este evento se realizó este pasado fin de semana y hubo alrededor de 13 puestos entre diseñadores y demás puestos eco-friendly. Pues bueno, María Veridiana Ponce, quien estuvo vendiendo ahí, nos comentó lo siguiente.
Oh, pues excelente. Para empezar, nos dijeron que nos pusiéramos aquí cada fin de semana. Entonces, sí veo muy buena respuesta. Más buenas respuestas de la gente, de energía positiva que poquitas negativas, así, quejas. Pero de ahí, excelente.
Bueno, Virginia Ponce aseveró que tras conversar con otros vendedores, pues la respuesta, al igual que con ella, pues fue igual de satisfactoria, ya que los asistentes se mostraron dispuestos a consumir productos locales, de diseñadores oriundos de la región. Y bueno, sobre esto nos comenta también.
En algunos me dicen que sí tuvo mucha reacción positiva en el público, le gustó. El hecho de que trajéramos producto hecho por nosotros y no hecho en China, así les encantó eso. Y sobre todo la propuesta de cada uno con diferente estilo y sobre todo que es apoyando el mercado local.
Bueno, en tanto cómo beneficia este tipo de iniciativas o proyectos como el suyo, pues bueno, nos mencionaron que obviamente se ve un gran beneficio tanto en el turismo local como en la forma de dar difusión a sus propias marcas. Y bueno, respecto a esto, en cómo beneficia, pues Ponce nos respondió lo siguiente.
Bueno, en cuanto a mi propuesta sería obviamente la difusión de mi marca y también pues el apoyo de también personas que son artesanos y que hacen sus propias marcas y que son mini emprendedores, y eso es lo que me imagino yo que debería de apoyar este tipo de eventos. Beneficia en cuanto al turismo y sobre todo la activación de la economía, bueno, en este caso de los artesanos.
Bueno, por su parte el director general de Diseño Mexicano Emergente, que ya mencionamos, Sergio Reyes, aseveró que dentro de los siguientes meses se dará a conocer un poco más de las propuestas, de propuestas similares al bazar, ya que pues las actividades dentro del proyecto Diseño Mexicano Emergente que seguirán a lo largo de este año, conforme pues la idea de seguir apostando por el diseño local, por cada uno de los negocios y los proyectos que son de la región y que buscan, pues bueno, ayudar a los productores locales, pero también a cada uno de los diseñadores de la región.
Pues una opción más para acercarse al trabajo de los artesanos y de los diseñadores de Lagos de Moreno y de nuestra región, una buena oportunidad para pues hacerse de algunas piezas que bien valdría la pena que puedan estar en el hogar de algunas personas, en los hogares laguenses, y además diseños originales, eso es importante, y de manufactura local también, eso vale la pena resaltarlo. Muchas gracias, Marco. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos, vamos a seguir transmitiendo desde el Centro Universitario de los Lagos, en su sede de San Juan de los Lagos, con el inicio de la Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales, esta séptima edición de la feria que alberga también la sexta edición del Encuentro de Periodismo. En un rato más le cuento que estará habiendo de actividades en torno a esta feria y cuáles estaremos llevándole en transmisión a través del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros nos vamos a la pausa y vamos a regresar para platicar con los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo en la categoría de estudiantes. Ellos vienen este día a platicar con los alumnos de periodismo del CULAGOS sobre su experiencia, sobre este premio, sobre sus trabajos, sobre sus expectativas y, por supuesto, pues vamos a platicar un poquito con ellos en los micrófonos de Radio Universidad. Nosotros volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta con esta transmisión especial desde el Centro Universitario de los Lagos en su sede de San Juan de los Lagos, donde comienza la feria, séptima feria de las humanidades y las ciencias sociales de este Centro Universitario de los Lagos, y donde también comienza la sexta edición del Encuentro de Periodismo de El CULAGOS. Y vamos a platicar con los invitados que comienzan las actividades, quienes serán los encargados de comenzar las actividades acá en San Juan de los Lagos. Ellos son estudiantes, pero no solo estudiantes, sino que acaban de ganar el premio Jalisco de Periodismo en la categoría de estudiantes. Dicho sea de paso, pues no es una cuestión fácil. Y vamos a platicar con ellos sobre su trabajo, sobre lo que han hecho, sobre lo que están haciendo, sobre lo que van a hacer. Y me da muchísimo gusto saludar y recibir en el CULAGOS a María Fernanda Latuada Cermet, a Jimena Torres Ramos, a David Aguilera y a Eric Sandoval de la Torre. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Y pues bienvenidos al CULAGOS primero, y felicidades por este premio y por el trabajo que han hecho. No sé, María Fernanda, primero, ¿qué tal el viaje primero? Porque además van llegando casi de Guadalajara, no estamos tan lejos además, pero ¿qué tal les fue de camino?
La verdad es que hicimos poco tiempo de camino, todo bien, estamos descansando.
Jimena, el trabajo que hicieron y que los llevó a ganar el premio Jalisco de periodismo en la categoría de estudiantes, ¿cuánto tiempo les llevó? Bueno, cuéntanos primero el título del trabajo, que además es un tema pues muy de moda, lamentablemente.
Sí, así es. Bueno, nuestro trabajo se llama Packs y Nudes, circulan sin restricciones, cómo se persiguen estas violencias en Jalisco. Y bueno, sí, precisamente como mencionas, Javi, es un tema que pues está muy normalizado, sobre todo entre los jóvenes, con este pues uso de precisamente sobre ese tema, ¿no? Cómo pueden utilizarlas para vulnerar los derechos de intimidad y hasta pues de sexualidad de los jóvenes. Lo hicimos para una de nuestras clases ahí en el ITESO.
Son esos, dicho sea de paso, ajá, me faltó mencionar, son estudiantes de comunicación y periodismo del ITESO.
Sí, así es.
¿En qué semestre van? ¿O son de diferentes semestres? No sé.
No,
¿cuatro
semestres
o cómo está el asunto?
Eric, Marifer y yo estamos en cuarto semestre. Igual David ahorita les cuenta de su
experiencia, sí, particular.
Sí, sí. Y pues lo hicimos para una clase cuando estábamos en segundo, de hecho ya hace un año. Nos tomó aproximadamente, pues, que fue como un mes, un poquito más de un mes, porque después de que hicimos como la primera entrega, hicimos correcciones, hicimos como todo este proceso de hacer una solicitud de transparencia por el tiempo que tardan, pero más o menos eso es lo que tardamos. Como te digo que está como muy normalizado, pues fue como un tanto sencillo, podría decirse, encontrar a las fuentes que nosotros necesitábamos en las personas que nos dieran su testimonio.
Eric, el trabajo que dice ahora Jimena, pues hicieron ya hace un año, que sigue tan vigente, una problemática que sigue tan vigente. ¿Por qué decidieron enfocarse hacia ese tema? ¿Qué los llevó a pensar que ahí podía haber algo bueno que contar, que valía la pena contar?
Bueno, fue parte de una clase, pero nosotros luego, o sea, inmediatamente hicimos equipo y fue un tema que propuso Marifer, porque era un tema que no se había hablado. Y como ya mencionaron, es un tema normalizado y después nos enteramos que era un delito, ¿no? Que en Jalisco era un delito y que se castigaba con tantos años de cárcel. Y eso fue lo que nos aventó. También la curiosidad de saber si había habido denuncias al respecto, las cuales sí hubo y las cuales están impunes. Y más que nada fue eso, ¿no? La curiosidad nos llevó a preguntarle a la Fiscalía del Estado sobre las denuncias, sobre a cuántas órdenes de aprehensión tenían, sobre cuántas personas estaban en la cárcel, ¿no? Y ya, creo que fue un tema, como dices, sencillo, encontrar las fuentes, porque todos tenemos, pues, el amigo, la amiga, el conocido del amigo.
En realidad son cosas que hemos visto así, normalizadas, que de alguna manera u otra nos han llegado y que las redes sociales lo han posibilitado y que nos han llegado de alguna u otra manera, quizás sin ser partícipes directos, pero sí sabemos del tema y se lo hemos visto y se ha llegado a eso, a normalizar. David, en tu caso, ¿cómo es que te integras o cómo es que llegas a este equipo de trabajo cuando era un trabajo de una clase?
Bueno, yo soy ya egresado. Ajá. Yo egresé de la carrera de comunicación también por el ITESO. Y mi trabajo fue independiente. El mío fue por parte de una convocatoria que se abrió en Fundación Conrad de Adenauer.
Ah, okay. Entonces, el trabajo que tú presentaste en esta convocatoria es distinto.
Así es. Primero se abrió una convocatoria de las personas que quisieran participar en el tema de los derechos humanos. A mí me ha interesado siempre durante la carrera como esa área de los derechos humanos y eran requisitos que se tenían que cumplir, ¿no? Como mandar tu currículum, mandar por qué una carta motivo y trabajos que ya hubieras hecho anteriormente también de investigación en notas periodísticas y afortunadamente quedé. Uh-huh. Fue un trabajo que se hizo tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y fue un trabajo que se hizo en equipo binacional entre mexicanos y alemanes. Entonces se hizo una página Bueno, fue un proceso largo, pero al final el resultado fue una página que se llama Los Sin Voz.
Ajá.
Y mi trabajo en particular se llama Líbranos de la Bestia, que es un título que al final se eligió por la historia de José Luis, que nos iba contando su historia, ¿no? De por qué quería llegar a Estados Unidos.
Y además, comentarle a todo nuestro auditorio que esta edición de la Feria de las Ciencias, de las Humanidades y de las Ciencias Sociales tiene dos temas como eje central, que tiene que ver con la sostenibilidad, por un lado, y los recursos, la ecología, la sustentabilidad, pero también los derechos humanos, que es justo el trabajo de lo que mencionaba ahora David. Es por eso que temas como estos los vamos a estar escuchando y viendo durante los próximos tres días. Casi todos los temas de la feria y del encuentro de periodismo tendrán que ver con derechos humanos, que de hecho el panel en el que ustedes estarán participando y con el que se inaugura el sexto encuentro de periodismo, que es parte de la Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, tiene que ver con esto, con derechos humanos y periodismo, los primeros años del periodista. David ya tiene un camino andado, ya como egresado de la carrera, ya tiene como más enfocado que lo mencionó hace un rato, que son los derechos humanos el tema que te atraen, ¿verdad, David?
Así es. Sí, pues en el 2018 egresé, pero también mucha experiencia de la que tengo la fui formando, al igual que Eric y Jimena, en la carrera, ¿no? Durante la carrera. Y hay muchas maneras también de trabajar para en pro de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, durante la carrera estuve metido en Wikipolítica.
Ajá.
Y también era una manera de aportar, de ayudar y de tratar de hacer algo con nuestro granito de arena para en beneficio de los derechos humanos. También estuve ahí en el ITESO, en el Departamento de Derechos Humanos y Paz, ITESO. Creando contenidos y difusión institucional, más que nada. Y pues ahorita estoy como Project Manager en una agencia de publicidad y marketing, que también pues siempre hay distintas maneras, ¿no? De buscar como el enfoque de que tú puedas empoderarte un poco y dar tu granito para esto, ¿no? Que se vaya mejorando un poco la crisis que hay en México de los derechos humanos.
Y en su caso, chicos, que están cuarto semestre, María Fernanda, este tema con el que ustedes participaron, el de los PACs y los NUTS, y cómo no se castigan en Jalisco, lamentablemente, que fue, digamos que esa puede ser la respuesta de la pregunta que ustedes mismos se plantean en su investigación, que justamente dieron con eso, que sí hay denuncias, pero también hay impunidad. El trabajo que tuvieron que hacer de investigación, ¿cómo es que lo llevaron? ¿Cómo es que lo hicieron? ¿Y qué tan fácil o difícil fue encontrar información? Información oficial, sobre todo.
Bueno, creo que lo primero que hicimos fue una encuesta en redes sociales para poder ubicar más o menos cómo estaba esto en Jalisco, ¿no? ¿Cuántas personas han sido víctimas? ¿Si conocen a alguien que ha sido víctima? Y encontramos que sí, ¿no? O sea, más de la mitad dijeron que sí, que conocían o han sido víctimas. Y de ahí mismo fuimos como mapeando a las personas, ¿no? Ellos, a veces, o ellas, nos daban sus números para que pudiéramos localizar y tomar su testimonio. Tanto hombres como mujeres pudieron dar su testimonio. O sea, así como víctimas, mujeres, como victimarios, mujeres, y también victimarios, hombres. Entonces, tuvimos como así de todo, ¿no? Encontramos como bastantes diferencias entre uno y otro. Fue, como dijo Jimena, fue muy sencillo en realidad encontrar testimonios. Desgraciadamente, pues hay bastantes personas que lo han sufrido. Y bueno, sí, en cuanto a fuentes oficiales, pues sí fue complicado. Bueno, por ejemplo, voy a leer esto. De 160 casos que fueron lo que nos dijo Transparencia, de las carpetas que ellos tienen, solo 6 tuvieron seguimiento con una orden de aprehensión y solo en 2 casos, uno en 2017 y en otro en 2019, se llevó una sentencia condenatoria para quien cometió el delito. Es decir, que el 98% de los casos no llegaron a una resolución indicada por la ley. Es decir, o sea, sí hay como una impunidad muy, muy alta. Y pues lo que vimos es que muchas personas lo han vivido, ¿no? Y que sobre todo muchas personas no conocen que es una ley, que es un delito. Y tanto para las personas que es tan fácil como reenviarlo, por la misma naturaleza del delito, es tan fácil reenviar y reenviar. Uh-huh. Porque es detrás de un aparato, ¿no? Por lo mismo, la gente que lo hace, pues no sabe que es un delito y por lo mismo sigue, como hay impunidad, lo sigue haciendo como una apología.
y pues las mismas víctimas, al no saber que es un delito, pues no saben con quién acudir, y además que hay como cierta revictimización, ¿no? Cuando las personas que sí se han acercado a las autoridades, no había una respuesta correcta para ellas, que es lo mismo que nos decían pues colectivos que se dedican a eso, a dar un seguimiento a estas personas.
Justo eso era lo siguiente que les quería preguntar. De estas personas o de estas carpetas que encontraron, de las que sí se presentaron pero no se les dio seguimiento, ¿cuál fue la razón de no dárseles seguimiento? ¿Por parte de la autoridad que no les dio seguimiento o por parte de las víctimas que prefirieron, digamos, dejarlo ahí por esta cuestión de la reactivización o de lo complejo que debe ser el seguir un proceso como este? ¿Cuál de las dos opciones es la que más se presentó, la que más se encontraron?
Pues mira, primero, algo que nos dimos cuenta que está como muy mal es que muy pocas personas saben que es un delito. Y al pocas personas saber que es un delito, pues pocas personas van a denunciar. Y también al estar tan normalizado, pues creen que se queda en... O sea, las fotos en el mundo digital ahí van a quedar, ¿no? De alguna manera. Pero ellos, al creer que es algo... Al normalizar tanto esta situación, creen que se va a quedar a lo mejor en un diálogo con la persona, con la persona que compartió las fotos o con una mediación por parte, no sé, digamos, a lo mejor del director de un colegio, de alguna institución. Realmente no tuvimos alguna respuesta. Bueno, otro caso que también se da es como la sextorsión. O sea,
ya ¿La cómo?
Sextorsión.
Ah, caray. Sí.
O sea, ya todavía se comete el delito de compartir esas imágenes, o incluso antes de ellas se extorsiona al hombre, a la mujer con esas fotos para que le siga pasando fotos, o incluso con dinero, y eso ya se cataloga como sextorsión.
¿Decías? ¿Marifer o Jimena?
Es que primero como que sí, creo que nos adelantamos un poquito, y para explicar más o menos, se trata de difusión de contenido sexual sin consentimiento, ajá, ¿no? Entonces digo, por las palabras como packs y nudes, a lo mejor algunas personas pueden como entenderlo, pero a lo mejor, pues si no, difundir contenido sexual, pues tú a lo mejor tienes, digamos, una relación con una persona, y entonces deciden hacer esta práctica del sexting, que es pues pasarse fotos o videos, que es como contenido íntimo, uh-huh, y entonces después de eso, ya que, no sé, hay una separación, incluso por venganza, que también está la porno venganza, pues entonces es cuando una persona decide compartir lo que su pareja o otra persona le compartió a alguien más. Entonces ahí ya es cuando entra el delito, porque creo que eso no lo habíamos explicado. Y entonces ya está...
Cuando es sin consentimiento, ajá, digamos.
Exacto, cuando es sin consentimiento. Pues porque estamos conscientes de que las maneras de vivir la sexualidad hoy pues incluyen las redes sociales, y eso está bien. Sin embargo, cuando ya es sin consentimiento es cuando está pues el problema de este delito, ¿no? Y lo que decía ahorita Eric de la extorsión y de páginas incluso que piden dinero o cobran para como hacer llegar esas fotografías. Te dicen, págame 100 pesos mensuales, y entonces tú vas a tener disponible todo el contenido que yo consiga de fotos, videos y todo de personas.
¿Qué tenga que ver contigo o con alguien más?
Ajá, con alguien más.
Hombre, bueno, se está volviendo en un negocio, caray, esto. Y bueno, eso lo va a hacer mucho más complicado. Chicos, el tiempo se nos viene encima, en el noticiario, luego en radio suele ser bastante cruel. Yo tengo la fortuna de que voy a seguir platicando con ustedes en un ratito más en la conferencia, en el inicio del encuentro de periodismo. Y para el auditorio de Radio Universidad, pues les cuento que más adelante estaremos teniendo una retransmisión de esta conferencia para que los puedan seguir escuchando y puedan tener los detalles de sus trabajos, tanto el trabajo de NUTS y PAC, de cómo no se castiga esta violencia en Jalisco, aunque la pregunta era para esperar quizá una respuesta afirmativa, lamentablemente pues sucede todo lo contrario, y pues también con David, que él es el ganador del premio Jalisco de Periodismo en la categoría de estudiante 2018, ustedes ganaron 2019, y vamos a platicar nosotros largo y tendido de sus dos trabajos en un ratito más, y más adelante pues para el auditorio de Radio Universidad ya les estaremos contando cuándo es que pueden escuchar esta larga charla. Por lo pronto nos quedamos con muchas cosas en el tintero, nos quedan muchas cosas y muchas dudas y preguntas sobre la mesa, y pues ya les estaremos siguiendo la pista y de carreras que apenas comienzan y que seguramente vamos a seguir escuchando sus nombres. Mucha suerte, mucho éxito, chicos, y bienvenidos a Alculagos, bienvenidos a San Juan de los Lagos, y nos estaremos escuchando en un ratito más. Por lo pronto nos vamos, gracias chicos, nos vamos a la pausa y regresamos con el cierre de señal informativa Lagos de Moreno.
Estamos en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información importante para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis, nos acompaña vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 50 años y quien esta mañana nos hablará de la muerte de Sánchez Alvarado. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, con mucho gusto. Con el silencio con que se pone el sol, con esa discreción falleció don Alfredo Sánchez Alvarado el lunes 2 de marzo de este año. Nació el 12 de julio de 1926. Maestro de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1951 a 2017, con 66 años de impartir cátedra de manera ininterrumpida. El amor de la vida del maestro Sánchez Alvarado fue su familia y su cátedra de Derecho del Trabajo. Fue mi querido de tantas generaciones de alumnos. Cada cátedra que impartía era una clase que preparaba a conciencia. Nunca se presentaba a improvisar en el aula. Un excelente abogado postulante. Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajo fue su obra magistral, libro de texto de los alumnos, obra de consulta obligada de los maestros. Entre sus alumnos más distinguidos están Porfirio Muñoz Ledo, Miguel de la Madrid, Mario Moya Palencia, Bernardo Sepúlveda Amor, Manuel Vázquez. Quienes no tuvimos la fortuna de ser sus alumnos, tuvimos la oportunidad de preguntarle sus opiniones. Me tocó asistir junto con el maestro Alfredo Sánchez Alvarado a varios eventos nacionales e internacionales. En Caracas, en un congreso de Derecho del Trabajo, a donde acudieron profesores de varias partes del mundo, me preguntó que si me faltaban recursos económicos para continuar el viaje, que se ponía a mis órdenes. Le contesté que por fortuna la UNAM, por la que yo asistía, me había dado lo necesario, que muchas gracias, una generosidad pocas veces vista. Recuerdo que en una conversación en días difíciles para la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Sánchez Alvarado me manifestó que una de las cosas que siempre debemos sentirnos orgullosos es de ser leales con nosotros mismos. Si decimos una cosa, si enseñamos tales principios, debemos ser leales con lo que decimos. La gente nos observa. La esposa del maestro Alfredo Sánchez Alvarado, que vive, es doña Magdalena Ríos Giller. Sus hijos, tres de ellos abogados, son Martín, Ana María, Alfredo y Magdalena. El maestro siempre fue un enamorado del derecho del trabajo desde su etapa de estudiante en la antigua Escuela de Jurisprudencia, en el centro de la Ciudad de México. En los últimos meses que impartió clases, lo vi a la entrada de la facultad cuando llegaba para impartir su cátedra. Iba a lo que iba. No se detenía con nadie. También me tocó verlo en las filas donde los profesores se forman para cobrar su salario. Soy un profesor más, repuso cuando un maestro lo invitó a que tomara la preferencia para que no esperara de pie. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, aquí estaré nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor Dávalos. Claro que sí, la próxima martes aquí lo estaremos escuchando.
Gracias.
A usted. Llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía. y permanencia a lo largo de este de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 FM. No se despeguen de nuestras transmisiones. En unos minutos más tendremos la inauguración de la séptima Feria de las Humanidades y la Ciencia.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.